Señoras y señores, vamos a saludar al doctor Pablo Bonveí, que es médico infectólogo, es el jefe de infectología del CEMIC, integrante de la SADI, Sociedad Argentina de Infectología. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes?
Bien, muy bien, muy bien acá. Digamos que iba a decir en cuarentenado, pero estamos aquí en el estudio de la radio. Pero bueno, estamos llevando adelante de la mejor manera o como podemos el tema de la cuarentena, que por ahora no sé si decir que sigue siendo la mejor remedio, pero los números dicen que sí, ¿no?
Y sí, en realidad nuestra cuarentena empezó tempranamente, previendo, digamos, que el pico de los casos, poder retrasarlo y de esa forma no sobresaturar al sistema de salud y dar tiempo para la preparación, porque hoy, digamos, si este número de casos que tenemos ahora hubiese empezado en marzo, hubiese sido de muy difícil manejo. No quiere decir que ahora sea sencillo, pero bueno, uno ha tenido un tiempo de preparación, que es lo que ha brindado ese tiempo de cuarentena. Además, esto no es en todo el país. Ustedes son una radio que se escucha en todo el país y hay lugares del país que provincias que hace más de 2 o 3 semanas que no tienen casos, hay 2 provincias en el país que no han tenido ningún caso en todo el tiempo, así que la situación no es la misma en todo el país, es muy distinto. Casi el 90% de los casos se ven en el área metropolitana de Buenos Aires y, por supuesto, en ese lugar, en esta zona, estamos teniendo un aumento de casos importante y, bueno, las medidas tienen que ser acordes ahora a esa situación, ¿no?
Sí. ¿Cómo vive? ¿Qué sintió ayer viendo la marcha contra la cuarentena?
A ver, yo entiendo, porque uno lo ve en la gente que lo rodea a uno, ¿no? Que hay muchas dificultades y que la gente está teniendo dificultades por no poder trabajar, por no poder generar ingresos. Eso en algunas personas no trabajan, pero mantienen sus ingresos, con lo cual es más sencillo, pero otras personas, si no trabajan, no tienen ingresos, así que es atendible esa situación. Lo que pasa es que el tema de la salud y de una enfermedad nueva, y que la única herramienta que tenemos es el distanciamiento social, la higiene de manos, todo lo que ya sabemos. El distanciamiento social también tiene mucho que ver con la cantidad de gente que hay circulando. Si uno tiene mucha gente circulando, mucha gente en los transportes públicos, es más difícil que se puedan cumplir esas medidas de distanciamiento. Entonces, hay que tomar medidas que indudablemente generan inconvenientes, pero creo que hay que soportar un poco más, es decir, tener un poco más de paciencia, que ya es mucho y que la mayoría de la gente la ha cumplido muy bien. Yo creo que la mayoría de la gente esto lo entiende y sabe que están haciendo un gran sacrificio, pero que también ese sacrificio tiene que ver con prevenir complicaciones, prevenir infecciones. No nos olvidemos que hay mucha gente joven que teóricamente es la que menos complicaciones puede tener por la enfermedad, pero son gente que puede transmitir la misma a personas de riesgo con las que conviven. Entonces hay que ser muy cuidadoso. Yo entiendo el problema de mucha gente, porque ya les digo, lo veo a diario en gente que me rodea, pero también hoy uno tiene que ser paciente, porque esta situación se va a ir resolviendo, pero justo en este momento en el área metropolitana de Buenos Aires es el momento de mayor cantidad de casos, y es en el momento donde nos tenemos que cuidar más todavía. Entonces, me parece que son medidas que son dirigidas a eso, y bueno, lo que la gente se queje y proteste es entendible, pero lamentablemente me parece que por ahora no podemos manejarnos de otra forma, al menos acá en el ámbito de Buenos Aires y seguramente en la zona de Resistencia, sí, en Córdoba y en la zona de Bariloche, ¿no?
Sí, se habla de que todavía el pico, se viene hablando de esto hace bastante, se esperaba el pico para fines de mayo, pero bueno, creo que una de las situaciones, una de las cosas que ustedes tratan de hacer siempre es correrlo todo lo adelante que se pueda. ¿Usted cree que para fines de junio, mediados de junio, el pico va a estar, vamos a estar en la cresta de la ola?
Es difícil de prever, pero yo pienso que, digamos, lo más intenso del número de casos y todo el movimiento en relación al COVID va a ser durante junio seguramente. Así que, pero ya le digo, muy difícil de prever, pero uno en base a lo que ha ocurrido en otros países, del tiempo de evolución en esos países, de las semanas que llevó, bueno, uno piensa que durante el mes de junio va a ser lo más importante y después va a empezar a decrecer.
Sí, alguien me dijo que, no sé si esto es así, por eso se lo pregunto, que ese pico máximo, digamos, esa cresta de la ola, no tiene una duración mayor a los 3 o 4 días. ¿Es así?
Sí, es probable que el pico o el número mayor de casos en toda la trayectoria lo vamos a ver después, no lo podemos decir ahora, pero es muy probable que ese momento álgido del número de casos no dure más de una semana, probablemente. Así que hay que ver también que nosotros estamos en continente americano, que hoy es el epicentro de la pandemia, hoy el mayor número de casos en el mundo se ve en el continente americano. Dentro del continente americano, primero está Estados Unidos, después está Brasil, que es vecino nuestro, y dentro de América Latina, y dentro de Sudamérica, mejor dicho, está Chile, está Perú, está Ecuador, que tienen un número importante de casos. Es decir, nosotros no somos una isla en el mundo, nosotros vamos a tener la misma dinámica de transmisión que esos países. Lo que sí, hasta ahora hemos visto que esto, por lo menos las medidas de cuarentena, han servido para que no todo el país se vea afectado, sino sobre todo los grandes centros urbanos donde hay alta densidad de población. Exacto. Y a su vez dentro de esos centros urbanos, en lugares donde hay muchísima densidad de población, como son los barrios populares, que la dinámica de la transmisión del virus ahí se facilita indudablemente, porque la gente no tiene posibilidad de hacer distanciamiento social. Entonces es lógico que esto también ocurra. De hecho, esto como que estaba previsto, el 5 de mayo se empezó a implementar el plan Detectar, que es lo que estamos hablando hoy, que ya es 26 de mayo, o sea, desde el 5 de mayo se está empezando a ejecutar, pero obviamente que son cosas nuevas, que uno se enfrenta con dificultades de todo tipo, que hacen a veces difícil que esto se pueda resolver rápidamente, pero yo pienso que se va a ir resolviendo.
Sí, de todas maneras, insisto, me parece que ahí alguien proponía una mesa de reunión, qué sé yo, entre infectólogos, científicos, más políticos, más economistas y demás. ¿Usted con quiénes se reúnen? Simplemente el presidente los consulta a ustedes, y ustedes son los que, en base a conocimientos científicos y en base a cómo el virus se va desarrollando. El otro día un infectólogo dijo algo así como que van aprendiendo, se van haciendo camino al andar, porque el virus es desconocido, ¿no? Y van aprendiendo día a día y van reaccionando de acuerdo a cómo reacciona el virus, ¿no?
Bueno, lo primero es que nosotros nos reunimos, somos un grupo amplio de gente que no solo son infectólogos, hay gente especialista en clínica médica, en microbiología, en emergencias, en distintas especialidades, pero bueno, el núcleo mayor somos infectólogos, que nos reunimos en primera instancia con el Ministerio de Salud, donde discutimos. El Ministerio de Salud nos pone, digamos, nos propone temas para discutir, se discuten y después se lleva al presidente un consenso de esa discusión. Bueno, eso es así la mecánica, digamos. Y después el presidente con su ministro, con una visión global que tiene del país, con los gobernadores, con los que están a cargo de las distintas jurisdicciones, se toman las decisiones. En base también a, bueno, uno le dice, bueno, la situación tiene que ver mucho con el movimiento de gente, con el transporte público, y bueno, las decisiones después se toman en base a esas indicaciones. Obviamente que no hay un especialista en pandemia, porque esto es una situación, claro, inédita en el mundo. Nosotros tenemos dentro de todo la suerte, si uno quiere decir, de alguna forma, que no, tal vez no sea la correcta, pero bueno, tenemos la ventaja, si uno quiere, de que esto apareció primero en el continente asiático, después en Europa y después apareció acá en América.
Claro, que fue como ver el futuro, digamos. Nosotros fuimos más o menos tomando medidas de acuerdo a lo que iba pasando en España e Italia, por citar dos casos de mucha repercusión.
Exacto, por eso uno tiene alguna ventaja viviendo, y como decía antes, nadie es especialista en pandemia, pero hay algunas cosas, algunas conclusiones que podemos ir sacando de otros países. Lo que está muy, muy claro ahora, y esto uno lo ve también en Perú, que las grandes concentraciones, por ejemplo en Perú, uno de los epicentros han sido los mercados. Claro. El pueblo peruano, por su cultura, le gusta comprar los alimentos frescos, comprarlos todos los días, concurre muy seguido a los mercados, y estaba leyendo que justamente es uno de los lugares donde hubo más casos. Entonces las grandes concentraciones de gente, y esto depende mucho de la cultura de cada uno, ¿no? las grandes concentraciones de gente y también de las posibilidades socioeconómicas hacen que se facilite la transmisión. Eso lo ve también uno en los geriátricos. Cuando aparece un caso, rápidamente se disemina la infección y aparecen otros pacientes. En el geriátrico, las consecuencias graves, que son personas más vulnerables todavía que en un barrio de emergencia. Entonces, y todas esas cosas las hemos ido aprendiendo y tenemos tal vez la ventaja, como decía antes, de ver lo que ha pasado en otros países, lo cual tampoco nos permite solucionar todo, pero por lo menos ir tomando medidas más adecuadas en función de la experiencia de los demás. Uno ve China hoy, yo todos los días reviso las cifras, y China tiene por ahí 5 o 6 infectados por día en un país de 1.500 millones de habitantes. Claro. O sea, que lo han podido controlar, y de alguna forma lo que estamos pasando nosotros ahora...
Lo controló encerrando, digamos, encerraron mucho ellos, no hay un alma en la calle, te recuerdo.
Bueno, ellos en Wuhan, que fue el epicentro, claro, al mes de haber empezado la pandemia, modificaron la ley de enfermedades infecciosas del país y pusieron en una cuarentena muy estricta a esa ciudad con el resto de la provincia de Hubei. Por eso, depende también de las posibilidades que uno tiene de tomar medidas. En China se han tomado medidas muy estrictas que las características del país han permitido tomarlas. Sí. Pero bueno, ese fue el primer país, y ese primer país hoy, a poquito más de a casi 5 meses de haber empezado, está prácticamente sin casos, con muy poquitos casos, con, por suerte, muy pocas muertes, y que la situación se va a controlar como se controló en Chile, como en China, como ahora está cayendo la curva en distintos países europeos. Es decir, vamos a pasar. Lo que pasa es que nosotros estamos atravesando esa situación con un tiempo de cuarentena que ya lleva, es prolongado, y eso es entendible, pero ese tiempo de cuarentena, tengamos en cuenta que nos ha permitido mover este momento de mayor eclosión hacia una situación de mejor preparación que si esto hubiese sido en marzo o abril, donde la situación hubiese sido mucho más complicada y posiblemente en más de un lugar o varios lugares del país.
Estamos hablando con el doctor Pablo Bonvehí, que es médico infectólogo, es el jefe de infectología del CEMIC. Lo que se hizo con la Villa Azul, el partido de Avellaneda, es decir, hacer ese cordón sanitario, que no salgan del barrio, eso fue un consejo de ustedes. Está, digamos, a ver, se lo voy a plantear de este modo. Yo recuerdo que cuando empezó todo esto, la pregunta era qué se hace con las villas, es decir, con gente que vive hacinada, o que vive mucha gente en un espacio muy pequeño. Estamos bien hasta acá. Entonces se habló en aquel momento, lo que me pareció una buena idea, de una cuarentena comunitaria. Esto es, cerrar el barrio y que la gente se mueva solamente por el barrio, que no entre ni salga nadie. Bueno, ya sabemos lo que pasa con las villas acá en la Capital Federal. Ayer pasó esto con esta villa en el partido de Avellaneda. ¿Cómo funciona, digamos? Era una buena idea la cuarentena comunitaria, que evidentemente no dio resultado. Entonces, ¿cómo funciona ahora esto? ¿Qué puede darle al barrio el cercarlo? ¿Cómo podría resultar mejor que lo que pasó, por ejemplo, en la Villa 31?
Bueno, nosotros no participamos en estas decisiones, porque son decisiones de cada jurisdicción. Cada jurisdicción toma la decisión y define cómo se maneja. Obviamente que hay distintas medidas que se van implementando, y no todos los barrios populares son iguales, aunque uno tiene el concepto, que la gente tiene el concepto de una villa de emergencia es igual en todos lados, y la verdad que por lo que uno ve no son iguales, son muy distintas. Entonces tiene que adaptar cada estrategia a cada lugar. Lo que sí, si uno toma esa medida, tiene que asegurarse que hay que tener en cuenta que hay gente que vive en algunos de estos barrios que son trabajadores esenciales, hay enfermeros, hay gente que trabaja en las fuerzas de seguridad. Bueno, hay que ver cómo se hace con esas personas, y si uno toma esta medida, bueno, hay que proveer a la gente de todos los servicios, de todos los elementos que requiere para poder subsistir y desarrollar su actividad dentro del barrio. Entonces son estrategias que depende de cada jurisdicción que las tome, pero hay que asegurarse esas cosas que son esenciales, que el que trabaja y tiene que trabajar pueda seguir trabajando, y que la gente que queda dentro de sus hogares y que no puede salir a hacer las compras que necesita, se le pueda proveer todas las cosas que requiere, que entiendo que eso se está implementando. Pero ya le digo, no tengo mucho conocimiento de cómo se implementó esto específicamente en Villa Azul, no lo desconozco porque es algo que es una decisión de la jurisdicción, que es de la provincia de Buenos Aires, ¿no?
Doctor, buen día, soy Néstor Espósito. Leímos en algún diario esta mañana un informe de la Organización Mundial de la Salud que descarta, o por lo menos parece descartar, la posibilidad de una segunda fase de contagio, de un recontagio. A propósito de esto que nos contaba usted respecto de lo que está pasando en algunas ciudades de China, ¿podemos descartar que una vez pasado el pico de los contagios en la Argentina se podrá respirar un poco más tranquilo?
Bueno, hay dos cuestiones en esto. Uno es el paciente individual que ha tenido el coronavirus, que hay preguntas si ese paciente se puede volver a infectar. Hasta ahora no hay evidencias de que eso ocurra, digamos, lo que ha pasado con algunos casos puntuales es que han negativizado el hisopado y después, digamos, pocos días ha vuelto a ser positivo, pero eso parece ser más una cuestión del método de detección que de que la enfermedad haya vuelto. Ese es en el caso individual, digamos, una persona que ya lo tuvo y que a lo mejor tiene un hisopado después positivo, pero más que todo no parece una reaparición de la enfermedad, sino algo, digamos, relativo al método diagnóstico. Eso parece estar por ahora claro en ese sentido. Después, si puede haber rebrote global de la infección, hasta ahora no se ha visto. Obviamente que si uno tiene mucha gente que no se ha infectado y el virus reingresa de alguna forma, puede ocurrir, pero hasta ahora eso no se ha demostrado.
¿Y el virus pierde fuerza a medida que se va reinfectando o recontagiando o reingresando? Digo, los primeros pacientes de coronavirus se contagiaban de la enfermedad de manera más grave que los que se contagian ahora.
No. El virus tiene siempre la misma capacidad, por lo menos hasta ahora. Inclusive hay un estudio de laboratorio que muestra que el virus puede haber perdido algo de capacidad de ser más virulento, pero por ahora esos son datos de laboratorio. Hasta ahora no tenemos ninguna evidencia de que el virus sea más o menos virulento. Sí, lo que puede pasar es que con todas las medidas epidemiológicas que se toman, el virus no encuentre forma de seguir progresando. Así, si uno, supongamos que uno pudiera tomar un distanciamiento social súper estricto y el virus no puede contagiar gente, entonces llega un momento que el virus, que necesita de un organismo vivo para poder seguir siendo viable y capaz de tener la capacidad de infectar, si no encuentra caminos donde progresar, el virus va a ir desapareciendo. Que eso es lo que seguramente está pasando en China y está también pasando en países europeos, porque ¿por qué baja la curva? Si no se infectó toda la población, ni siquiera hay datos en Nueva York que el 15% se infectó. Entonces, ¿por qué baja la curva de casos? Seguramente porque el virus, a través de las medidas de distanciamiento social, no va encontrando gente a quien infectar y de alguna forma no tener un organismo donde vivir, no puede seguir avanzando.
Doctor, muchas gracias, muy amable. No,
al contrario, un gusto, hasta luego.
El doctor Pablo Bombeí es médico infectólogo, es el jefe de infectología del CEMI e integrante de la Sociedad Argentina de Infectología. Estamos haciendo Rezo por Vos hasta las 12 en FM Folclórica Nacional, Folclórica 98.5.